Hola, bienvenidos a Precedentes y Negocios, un podcast legal presentado por Luis Martínez y Emilio Arteaga. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Precedentes y Negocios. Hoy un tema fiscal, un precedente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que deriva de un expediente que es el número 15378, diagonal 16, entre otros números, que se resolvió en la segunda sección de la Sala Superior. Un tema fiscal, tenemos hoy un invitado de lujo, Mario Barrera, amigo de Luis Fernando. Luis, bienvenido también a este podcast. Platícanos un poco sobre Mario y introdúcelo, por favor.
Gracias. Sí, efectivamente tenemos un excelente tema el día de hoy, un precedente muy interesante que tiene un impacto muy fuerte en lo que es los negocios. Y nos va a compartir su experiencia y sus ideas Mario Barrera. Mario, tengo el gusto de conocerlo. Trabajamos juntos varios años en Basham, Lynch y Correa. Él estaba en práctica fiscal y yo estaba en la práctica de comercio exterior y tuvimos varios asuntos en común y tuve la oportunidad de conocer su trabajo. Y posteriormente ya ahora que está en Thompson & Knight también nos ha tocado trabajar en 2-3 proyectos juntos y siempre ha sido un gusto trabajar con él. Mario es abogado, licenciado por la, se graduó licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas. Después Mario hizo una maestría en Derecho Fiscal en la UP, en la Universidad Panamericana. Luego hizo un programa, International Tax Program, de la Universidad de Harvard. Eso ya hace bastante rato. Mario tiene 22 años más o menos de experiencia asesorando a empresas mexicanas e internacionales en temas de materia fiscal. Actualmente es socio de Thompson & Knight, como les comentaba. Y pues bueno, Mario, bienvenido. Muchísimo gusto en tenerte aquí como invitado.
Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias a ambos por la invitación y es un verdadero gusto estar con ustedes.
Pues Mario, el tema el día de hoy es un precedente sobre gastos de publicidad. A ver, ¿nos puedes comentar un poco sobre este precedente y que está en el tribunal?
Claro que sí. Ya desde hace varios años hemos observado en procedimientos de revisión, en procedimientos de fiscalización, que la autoridad cuestiona el tema de las regalías que se pagan por licencias de uso de marca, sobre todo, así como los gastos de propaganda y publicidad. A mayor abundamiento, siempre se había cuestionado de la necesidad de pagar, por un lado, la regalía y, por otro lado, pagar además gastos de publicidad y propaganda. A nivel administrativo, se había considerado que esos eran pagos redundantes y, por tanto, unos u otros no debían ser deducibles. Cuando un licenciatario pagara ambos conceptos. Entonces, insisto, es algo que ya se veía en práctica administrativa hace ya varios años, y bueno, es un tema que se subió a tribunal, y como producto de tal, pues tenemos esta tesis que vamos a platicar el día de hoy.
Me gustaría nomás, Mario, una parte de la audiencia no es abogada. Quisiera yo nomás explicar un poquito varios de los conceptos que mencionaste ahorita en tu introducción. Yo creo que valdría la pena compartir con el público el concepto de regalías y cómo eso se relaciona con los gastos de publicidad que mencionas. Entonces, hay una empresa que es dueña, por ejemplo, de una marca, y luego esa empresa, por medio de un contrato, le permite a la segunda empresa utilizar esa marca para vender los productos. Entonces, en ese contrato, es un contrato de regalías porque La empresa que va a usar la marca le va a estar pagando regalías a la dueña de la marca. Ese es el primer concepto que quería dejar claro.
Sí, no, totalmente así es. En términos generales, la regalía son los pagos que se hacen por el uso y goce temporal de propiedad intelectual en lo general. Puede ser marcas, pueden ser diseños industriales, patentes, etcétera, sin lugar a dudas. Y por otra parte, para complementar un poco la idea, pues la propaganda y la publicidad, pues son en esencia, pues los anuncios, los gastos en que se incurren para dar a conocer determinada marca en determinado mercado y en cierto territorio, ¿no? Puede ser publicidad de empresa, puede ser publicidad audiovisual o más recientemente incluso a través de internet e incluso redes sociales.
Y lo que dice el SAT es, o pagas una y te dejo la deducción, o sea, pagas regalías y te dejo deducir ese gasto, o pagas publicidad y mercadotecnia y te dejo deducir ese gasto, pero no los dos. Esa es la práctica del SAT y como mencionaste tú, se fue a tribunal, se subió a tribunal y vamos a compartir y explicar lo que resolvió el tribunal.
Yo invito, Mario, ponemos la tesis en la página para que lo puedan consultar. Veamos ahorita el tema de qué sucedió, cómo surgió este caso. Yo de lo que leí de este precedente es una cervecera que está en Monterrey. No sé cuál sea, pero ahí hay una muy importante. Esta es información pública, obviamente, ¿no? No estamos revelando nada, ni sabemos qué marca estamos hablando, no podemos imaginar cuáles son, pero pues es una empresa o una empresa parte de este grupo muy importante de la industria cervecera, que tengo entendido que tuvo una, o sea, estamos hablando de principios del año 2000, estamos en el 2003, creo que hubo una reestructuración corporativa de esta empresa en esa época que todavía era mexicana, y las marcas, por una u otra razón, se mandaron o se transfirió la propiedad a una empresa que se creó en Suiza, ¿no? Todo esto ocurrió, toda esa reestructura corporativa ocurrió en un año. Y por eso comenzaron a pagar, entiendo yo. El tema de las regalías, que crearon esos contratos que estaban sujetos a estos temas de precios de transferencia, y también se creó el tema este del gasto de publicidad y promoción. No sé si ahí me falta algo, Mario, que quieras complementar.
No, efectivamente es así. Las marcas fueron migradas, se empezó a pagar la regalía y bueno, ya posteriormente, efectivamente fue el objeto de cuestionamiento por parte de la autoridad. Sin duda alguna, ese es el antecedente de esta situación en concreto, de este caso en concreto.
Y entonces, o sea, lo que para nuestra audiencia quizás, o sea, el tema aquí es que ahora la empresa que ya no tiene la propiedad de las marcas, migraron a Suiza, pero pues realmente las marcas pues, se crearon aquí en México, su conocimiento público pues es en mexicana principalmente, ¿no? Y yo creo que el SAT sí se ha de ver. Sí, debió haber pensado de por qué se mandan las marcas para allá, pues precisamente para reducir la carga fiscal aquí en México, porque se paga este concepto de regalías, los cuales pueden ser deducibles para tu impuesto para efectos de tu cálculo de determinación del impuesto sobre la renta. Y creo que aquí ha habido ciertos temas como para el BEPS, ¿no? Digo, aquí ya a lo mejor nos metemos un poco más de temas más elevados, pero en ese tiempo no había BEPS, ¿no? Y me imagino que era más fácil hacer esto. Y creo que el SAT no le gustó y estamos viendo que hay tendencias, Mario.
Efectivamente, el tema de regalías, licencias, es un tema muy, muy complejo. Yo creo que aquí estamos, de hecho, en dos series de temas, no dos temas, dos series de temas. Por un lado, la licencia y la migración, y por otro lado, la propaganda y la publicidad. Contestando tu pregunta concretamente, efectivamente, el proyecto BEPS, Base Erosion and Profit Shifting de la OCDE, efectivamente considera que las regalías, así como los intereses y otros ingresos llamados de portafolio, son un caldo de cultivo para erosionar artificialmente la base. Y por eso recomienda una serie de medidas que deben adoptar los países para evitar esa situación en lo particular. Y efectivamente eso es algo más reciente, relativamente más reciente. Sin embargo, además de eso, hay que tomar en cuenta que concretamente en el aspecto de migración de intangibles tenemos un criterio no vinculativo emitido por el SAT, el cual señala medularmente que cuando yo tengo un intangible desarrollado en México, como es el caso, y que migra al exterior, los pagos que posteriormente se efectúen por concepto de regalía, por el uso y goce de la marca o del intangible de que se trate, no van a ser deducibles a menos de que se haya pagado una contraprestación de mercado por esa transferencia del intangible. Entonces, tenemos una primer serie de temas que atacar, que atañen concretamente a la estructuración o a esta reestructuración, en la cual determinar si la transmisión se hizo a valor de mercado o no, y en su caso la regalía considerada en sí misma, puede ser deducible o no. Y que además ahorita estaría aderezada con el tema de BEPS que tú ya mencionas. Y además de eso, no en lugar de, pero además de eso, están los gastos de publicidad y propaganda y publicidad, y decir, bueno, ¿estos son deducibles o no? Y hay otra cosa muy importante a tomar en cuenta. Si bien el antecedente de esta precedente en concreto tiene que ver con esta reestructura, el precedente considerado en sí mismo es mucho más amplio. Entonces, no está acotado a aquellos casos en que yo haya tenido una propiedad intelectual que luego haya sido migrada. El precedente dice, oye, en cualquier caso que tú pagues regalía, por una licencia no exclusiva de marca, y además pagues gastos de publicidad, el gasto de publicidad y propaganda no va a ser deducible, independientemente del origen por el cual tú estás pagando la regalía o independientemente de dónde se originó el intangible. Entonces, más amplio, no debemos a partir del antecedente considerar que únicamente vamos a tener este tema en aquellos casos en que haya habido una reestructuración o una migración de un intangible, sino en cualquier caso en que se conjunten regalía y propaganda y publicidad.
El impacto para una empresa puede ser enorme, porque hay muchísimas marcas que no le pertenecen a las empresas que los están promocionando. Y para vender tienen que gastar en invertirle en gastos de mercadotecnia, de promoción, publicidad, y simplemente la imposibilidad de poder deducir esos gastos tendría un impacto enorme en las empresas. Pareciera ser que dentro del pago de las regalías debe de haber ahí incluido gastos de publicidad que debe hacer la empresa extranjera para promocionar el producto en México. De otra manera, entonces, ¿cómo vas a promocionar el producto?
De hecho, esto ya quizás nos lleva al segundo tema, ¿no? De este podcast. ¿Qué dijo el tribunal? Y estoy de acuerdo contigo, Luis, ¿no? El tribunal hace como que un resumen de lo que dice el SAT. Y creo que aquí, en esta verificación a que le hizo la empresa de Monterrey, como que incluyó en el SAT lo que hizo fue equiparar gastos de comercialización y gastos de publicidad, ¿no? Y propaganda. Y aquí muy interesante, yo no me acuerdo haber visto esto en la escuela, pero en la carrera, ¿no? Pero hay una tesis evidentemente sobre lo que significa esto, el tema de las deducciones de los gastos necesarios de la empresa, ¿no? Y se habla mucho de en esa tesis que tiene que ser adecuado al objeto social, por así decirlo, de la empresa. Entonces hay que meternos a ver la vida, el objeto social de la empresa, y en este caso, esta empresa en particular de este grupo pues se dedica a comercializar, distribuir la cerveza. Entonces, como que el tribunal llega a una conclusión de que, a ver, los gastos de comercialización claramente son gastos necesarios para esta empresa. Y luego observo que el tema de propaganda y publicidad como que toma otro camino, que es precisamente el precedente y precisamente lo que comentaste, Luis, ¿no? Y Mario, el tema de que el gasto de publicidad y propaganda debe ser a cargo de la empresa propietaria de la marca, porque pues a mayor medida que gastes, en teoría, aumenta el valor de la marca, que el beneficio está en el propietario. Yo veo ahí uno, o sea, no sé ustedes cómo lo ven, pero sí me llama un poco la atención y digo, a lo mejor aquí nada más como pie de página o paréntesis, a mí me gustó una cosa que hizo el tribunal. A lo mejor no lo hizo perfecto, pero hubo una cosa que me gustó, que fue, digo, para entrar en temas quizás más jurídicos y cosas así, una interpretación muy literal de lo que significa propaganda y publicidad, se metió a definirlas por la Real Academia Española, y también se metió a citar un artículo académico o un libro, lo cual no lo veo muy usual o una práctica común, pero fue uno nada más para ver qué es gasto de publicidad y propaganda. Pero Mario, a ver, ¿cuáles son los problemas de esto? No sé, me interesa saber tu opinión.
Pues mira, yo la verdad creo que es un criterio desafortunado de fondo, y que a diferencia de lo que debería hacer cualquier jurisprudencia, cualquier precedente, de proveer mayor luz a cualquier tema en concreto, este nos deja quizá en todavía más problemas o más oscuridad. ¿Qué dice en términos esenciales la tesis? Básicamente parte del principio de que toda erogación debe ser estrictamente indispensable para poder ser deducible, según lo prescribe la fracción primera del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Como se sabe, no hay una definición de lo que se debe entender por un gasto o una erogación estrictamente indispensable. Es un concepto que se ha creado o se ha definido jurisprudencialmente hablando, que básicamente es una erogación que es necesaria para que la operación de una empresa continúe o por el contrario no se vea impedida. Partiendo de esa base, pues hay que ir caso por caso para determinar qué es lo que necesita cada contribuyente. Esa es su premisa general. Por otro lado, dice, oye, cuando tú tienes una marca y eres propietario de una marca y la licencias al licenciatario, que tiene un uso y goce temporal, y ojo, la tesis habla de licencias no exclusivas y respecto de mercancía. Al otro vamos a retomar esos dos temas porque son importantes para que abonan a la confusión a la que me refería anteriormente. Dice que cuando se trata de licencias no exclusivas de uso de marca para la venta de productos y el licenciatario sufraga además gastos de publicidad y propaganda, estos no son deducibles porque no, permítanme la expresión, no abonan, no benefician al licenciatario, sino lo que hacen es beneficiar al titular de la marca. Por otro lado, como tú ya lo apuntabas, Emilio, tratándose de comercialización, esos sí pueden ser deducibles, y hace una distinción ahí media endeble de las dos. De los dos tipos de conceptos. ¿Por qué digo que nos deja con más dudas de las que resuelve? Naturalmente concluye de que en esas circunstancias los gastos de propaganda y publicidad no son deducibles. Está muy bien. Pero en materia de negocio, en materia de marketing, la comercialización a veces va muy de la mano de publicidad y propaganda. ¿A qué me refiero? Comercialización en términos generales se puede entender como la distribución, la colocación en estantes, etc. Pero, por ejemplo, a lo mejor en el estante, pues es un estante que está específicamente marcado para mi producto. También no es lo mismo si mi producto está hasta arriba del estante, hasta abajo o en medio, o cerca de la caja o lejos de la caja. Todo eso influye. ¿Hasta dónde realmente, desde una perspectiva de negocios, se puede dibujar la línea de propaganda publicidad versus comercialización. Por otro lado, dice, es que en caso de una licencia no exclusiva, ok, entonces, si yo tengo una situación en que pago propaganda y publicidad, pago regalía, pero respecto de una licencia exclusiva, entonces ya no caigo dentro del ámbito de aplicación del precedente, es una duda.
Quiero entender que no.
Podrías llegar a la conclusión de que no. Otra pregunta más, oye, la tesis se refiere a bienes, a venta de bienes, pero hay muchísimas marcas que se refieren a servicios, mensajería, hospitalarios, N. ¿Qué pasa? El ámbito de aplicación del precedente únicamente se restringe a venta de bienes o también de servicios. Caes fuera de la aplicación estricta del precedente, pero por analogía te la podrían aplicar. Y probablemente la autoridad fiscal va a adoptar un criterio similar.
Sí. ¿No? Entonces, sí, conociendo cómo son los del SAT, sí.
Totalmente.
Mario, y a mí me llama mucho la atención que aquí la empresa incluso presentó pruebas periciales y se las desecharon. Dijeron, oye, esto no es para determinar si el gasto de propaganda y publicidad era necesario en el sentido este de la ley sobre el impuesto sobre la renta en materia de deducciones. Pero yo la verdad, o sea, yo soy crítico en el sentido de, a lo mejor aquí me puedes confirmar o corregir mi idea, en el sentido de que pues el gasto de propaganda y publicidad pues le genera un beneficio o le puede generar un beneficio al que tiene este derecho de licencia, precisamente porque entre más publicidad o propaganda, pues más ventas se pueden generar, ¿no? Entonces, pues es un win-win, por así decirlo, tanto para el propietario de la marca como el que tiene el derecho de uso, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y es ahí precisamente donde yo creo que se encuentra el hierro del tribunal. El que haya un beneficio por parte del titular de la marca no es excluyente de que haya un beneficio también para el licenciatario. Efectivamente, como dice el tribunal, hacer propaganda y publicidad incrementa el valor de la marca. Pero el licenciatario lo que quiere es vender los productos que traen el sello de la marca.
Correcto.
Entonces, erogar en gastar y publicidad, naturalmente que le beneficia.
Sin duda. Dicho de manera inmediata. O sea, ¿cuántas campañas? Me imagino yo, por ejemplo, un concierto. ¿Cuántos productos de consumo ves durante el concierto que está pagando el licenciatario para vender los productos ahí en el evento? Pero el que se beneficia de manera inmediata es precisamente la empresa mexicana que está vendiendo los productos, el extranjero de manera indirecta, ¿verdad? O sea, creo yo que el criterio que tomó el tribunal está bastante rígido y va a perjudicar a las empresas.
Totalmente de acuerdo. Y visto desde otra perspectiva, ¿de qué me sirve tener la licencia de una marca si nadie conoce la marca?
Oye, Mario, ¿y sabes si esto en amparo un tribunal colegiado que ha revertido un sentido de tribunal federal?
La verdad no he tenido conocimiento de ello, por lo menos a nivel tesis y eso no ha aparecido nada, y yo no soy conocedor de que algo esté en tribunal. Yo me imaginaría que esta situación en concreto se debió haber ido en vía de amparo, pero para ser honesto no lo sé. En todo caso, lo que sí creo, y esa es la buena noticia, es que es solo un precedente, no es una jurisprudencia. Entonces, es todavía posible pues combatir este precedente y combatir esta práctica, su antecedente inmediato, administrativa, que en mi opinión es equivocada.
¿Y conoces algún criterio del Poder Judicial, Mario, que aborde este tema o todavía no se resuelve en el Poder Judicial?
No, yo no he visto que haya habido una resolución en este sentido a nivel Poder Judicial.
Si tú hubieras sido el abogado de esta empresa, o si tuvieras un caso similar, ¿qué hubieras dicho?
Pues mira, en primer término yo estoy seguro que estas empresas fueron defendidas por abogados sumamente competentes, y en términos generales yo creo que no es ni siquiera éticamente correcto hablar del trabajo de otros. Pero si hubiera sido mi situación, pues yo creo que el tema sobre todo es abundar en la prueba de por qué si es necesario para ti pagar esa publicidad. Y hay análisis al respecto. Hay agencias de publicidad, hay firmas de economistas que te pueden dar una noción, parámetros de qué manera, tanto de manera directa o indirecta, cierta publicidad te puede ser benéfica a ti en tus ventas o incluso perjudicial, porque funciona para ambos lados. Pero si es algo medible, es un tema de prueba, a final de cuentas. Que sea estrictamente indispensable, para mí uno depende de la prueba. Y creo que yo hubiera abundado más en análisis, estudios de por qué sí yo tuve un impacto positivo en mis ventas a partir de determinada publicidad.
Muy bueno.
Está interesante porque no me acuerdo de qué era la prueba de pericial, creo que era un tema de mercadotecnia. Es muy interesante, la verdad, lo que comentas, Mario.
Yo me pongo a pensar en la cantidad de productos novedosos que van saliendo año con año, que son nuevos, muchos de ellos se producen en el extranjero. Y luego, pues algún mexicano lo quiere vender en el mercado nacional, se acerca a la empresa que produjo el bien, oye, lo quiero vender en México, le compra la regalía, paga la regalía, la marca, lo empieza a colocar en el país, y pues tiene que darse, abrirse camino en el mercado mexicano, y es obvio que va a estar pagando en publicidad, en mercadotecnia, y pensar que esos gastos no son indispensables y que no lo va a poder deducir, me parece un criterio errado. ¿Qué recomendaciones, Mario, siguiendo este criterio, qué recomendaciones le podrías dar a las empresas? O sea, se me ocurre, y estoy hablando en voz alta porque no manejo la materia, se me ocurre llegar a un arreglo con la empresa extranjera para que la empresa extranjera se encargue de la publicidad y ese gasto vaya ya como parte de la regalía.
Yo creo que hay que ser proactivos y no reactivos, es decir, tratar de ver cómo está la situación en materia de las licencias y las evaluaciones que se realicen antes de tener una auditoría. Eso en primer término, porque además no hay una respuesta necesariamente que se adapte a todas las circunstancias. Una alternativa puede ser, por ejemplo, la que tú mencionas. Decir, oye, te voy a pagar más regalía, pero tú sufragas directamente publicidad y propaganda y publicidad.
Claro que se dice fácil, pero no debe ser fácil para un extranjero hacerlo, ¿verdad?
Exactamente. Porque te puede detonar otros problemas. A lo mejor te pueden preguntar, oye, ¿y el licenciante no por eso tendrá un establecimiento permanente en México?
Bueno.
¿O la regalía no saldrá de valores de mercado para el caso de partes relacionadas?
Lo que quiero decir es, probablemente la empresa extranjera, al momento de pagar por publicidad mercadotecnia en México, va a tener problemas de deducibilidad, no sé si es la palabra correcta, en su país de origen, o sea, en este caso Suiza, creo que era. Probablemente la autoridad fiscal en Suiza diga, oye, todos esos gastos que estás haciendo en México, nomás vas a poder reducirlo en un porcentaje muy bajo. O sea, te crea otras preguntas, otras cuestiones que tendrías que analizar también. No necesariamente esta opción es una solución inmediata, ¿verdad?
Sí, totalmente. Totalmente te puede generar otros problemas, incluyendo el que tú dices de deducibilidad fuera, en el país del licenciante. Otra solución a analizar, pues es, como ya lo comentaba, si a lo mejor la licencia la volvemos de no exclusiva a exclusiva, que también eso no es una decisión de negocios fácil. Sí. Porque si tengo una licencia no exclusiva, hay una razón de fondo para eso.
Sí.
Pero te digo, en términos generales, yo creo que hay que ser proactivos y ver cómo podemos robustecer el expediente, tanto en este tema en concreto como en todo lo demás que ahora rodea el tema de regalías. Ya lo comentábamos al principio, el criterio no vinculativo en el caso de migraciones, las restricciones en materia derivadas del tema BEPS, etcétera. Y tratar de ser de tener el expediente lo más robusto posible, ¿no? Yo le digo mucho a mis clientes que los departamentos de finanzas y fiscales ya no pueden verse como como departamentos de compliance. Deben ser una parte integral del negocio que deben estar desde el día uno, por lo menos en las operaciones más relevantes, para asegurarse que se tenga la mayor cantidad de información y documentación posible para el caso que venga la autoridad. Son una parte integral del negocio.
Entonces, yo me quedo, Mario, a ver si mis conclusiones son correctas. Yo me quedo con que este precedente puede ser un poco amplio, puede incluir marcas o licencias de bienes, de servicios. Creo que el tema de los contratos de licencia exclusivos y no exclusivos, pues queda la duda cómo aplicaría este precedente en el caso de exclusivos. No sé si por el tema, a lo mejor mi ignorancia fiscal, en el tema de que por ser partes relacionadas, este precedente pues aplica con mayor fuerza a que no son partes relacionadas. Pues el tema que acabas de decir, pues que las empresas, su equipo tenga un buen soporte.
Sí, totalmente. Y contestando a tu pregunta, el precedente no se restringe de forma alguna a operaciones entre partes relacionadas. Entonces, perfectamente podemos tener un escenario en que el licenciante es completamente independiente del distribuidor y, sin embargo, el distribuidor tener un tema de deducibilidad de propaganda y publicidad. Y te voy a decir, tenemos muchos precedentes en muchas áreas que derivan de situaciones más complejas como una reorganización, una migración como la que hemos estado platicando aquí hoy y temas similares. Sin embargo, cuando el resultado de ellos son precedentes como este y tenemos otro similar en materia de créditos respaldados que quedó sumamente amplio, alguna vez, pues están en la trinchera, le hemos preguntado a la autoridad, oye, pues este precedente lo vas a restringir aquí o lo vas a restringir acá. Y su respuesta siempre ha sido, independientemente del funcionario con el que estemos platicando, es mira, en cualquier caso que considere conveniente, lo voy a aplicar. O sea, la autoridad no se va a restringir solita de forma alguna, ¿no? Entonces, debemos estar preparados, ser proactivos, como comentaba, para que en cualquier situación, aunque no encuadre exactamente en el precedente, que nos lo pueden aplicar, y no únicamente en el precedente, sino en el antecedente del precedente, también nos lo pueden aplicar. Y bueno, habrá que ver qué pruebas se tienen e incluir la argumentación que corresponda en su momento, naturalmente incluida la que tú ya mencionas, pero yo no confiaría exclusivamente en eso. Y también me gustaría mencionar que tratándose de regalías o de intereses o en general de ingresos ingresos de portafolio, un tema no es excluyente de otro. No porque la regalía sea valores de mercado, ya no me van a cuestionar el gasto o ya no me van a cuestionar si es estrictamente indispensable. Todos los temas son acumulativos. Entonces, es conveniente tener una visión de 360 grados respecto de cualquier concepto fiscal que tengamos. En muchas ocasiones, en mi práctica, me he encontrado en que los clientes pueden sentirse muy cómodos, por ejemplo, porque tienen el estudio de precios de transferencia, pero a lo mejor no tienen la factura. Entonces, la autoridad puede decir, pues mira, tu estudio está muy bien, pero porque no tienes la factura, va para atrás la deducción. Entonces, hay que, insisto, tener una visión de 360 grados en todos esos temas.
Pues muchas gracias, Mario, por tu insight y por este precedente. Y eres bienvenido a este podcast de Precedentes y Negocios para estos y más temas fiscales. Y Mario, pues ¿tienes Twitter, tienes LinkedIn que la gente te pueda buscar?
Claro que sí, tengo LinkedIn, a nombre de su servidor, Mario Barrera Vázquez. Y también en LinkedIn, en Twitter y, por supuesto, en Internet está la página del despacho Thompson & Knight. Y ahí estamos a sus órdenes. Y muchas gracias por el tiempo, de verdad, lo he disfrutado mucho.
Excelente, Mario, muy bienvenido. Qué bueno que nos acompañaste el día de hoy. Gracias por todos tus comentarios e ideas. Y a todos los que nos escuchan, los esperamos en la próxima.
Esto fue Precedentes y Negocios. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, y visitar nuestra página www.precedentesynegocios.com.